economista e investigador, especialista en finanzas públicas, gestión pública y también autonomías. Entonces, primero los buenos días, que tenemos una lista larga de preguntas. Bienvenido.
Bienvenidos a usted, más bien muchas gracias por la bienvenida. Listo para sus preguntas, siempre dispuesto a atender a FM La Paz, a Raúl, a ti, María René. Con gusto voy a responder todas las dudas que pueda ser posible responder, por supuesto con todo lo que he ido investigando en números en estos tiempos, y además sobre el tema del gas, que es uno de los temas que más me ha apasionado. Claro. Y he comenzado a indagar sobre los ingresos y gastos en estos tiempos.
A ver, vámonos a el origen de este gran debate, la capitalización. El MNR, en función de gobierno, agarra y plantea un esquema que fue defendido por Gonzalo Sánchez de Lozada, incluso en la sede del Banco Mundial, en la sede del FMI, en la sede de el Banco Interamericano de Desarrollo, donde en charlas el expresidente decía nadie creía en el éxito de este esquema, pero venimos aquí a decirles que la capitalización funcionó. Muy bien. Salió de gobierno el MNR por A por B por Z y resulta que empezaron algunos estudios que dijeron que hicimos un mal negocio. ¿Qué pasó con la capitalización? ¿Fue buena? ¿Fue mala? Ya ha pasado el tiempo. Ya se puede hablar de cifras y de resultados.
Bueno, los buenos resultados de la capitalización, sobre todo, está en el tema de la inversión directa, que llegó como muy pocas veces llega a nuestro país, la inversión directa extranjera, que es un índice, un indicador muy importante para cualquier país que necesita divisas y necesita inversión, por supuesto. Lo que ha querido hacer Gonzalo Sánchez de Lozada es traer divisas y, bueno, hacer una forma especial de posesión de nuestros recursos a través de que cada uno de los mayores de 18 años tengan una porción de los recursos naturales, ¿no? Que al final nunca se pudo plasmar, pero lo que sí ha servido en ese tiempo fue que trajo a empresas muy importantes a comenzar a hacer la exploración. Entonces, esto sumado a lo que hicieron los siguientes gobiernos, ¿no? Que fue el tema de habiendo encontrado más reservas de las que nunca habían existido en nuestro país, si no me equivoco, son como 5 o 6 veces más de las que existen ahora, ¿no? Que son muy pocas. Lo que hicieron los siguientes gobiernos fueron comenzar a conversar con sus vecinos, ¿no? Conversar con sus vecinos, con Brasil y Argentina. ¿Por qué? Porque el plan de Gonzalo Sánchez de Lozada de llevar nuestro gas incluso a Canadá y Estados Unidos, pues fue mal visto por un grupo izquierdista que hizo la famosa guerra del gas, que además no teníamos que exportar por Chile. Hallaron bastantes excusas para poder derrocar un gobierno que se ha beneficiado de lo que hizo esta inversión extranjera, de lo que hicieron los siguientes gobiernos, que es negociar con Brasil y Argentina, que tuvimos la suerte como bolivianos, además de que estos dos países tengan un déficit en gas natural para sus países. Tuvimos la gran suerte también de que en 2005, a partir de 2004 más bien, comenzó a subir por temas externos a nuestro país el precio del petróleo. Los barriles de petróleo subían de $20 hasta 100, a 100, $140, y ese precio estaba indexado a la venta, a la exportación de nuestro gas natural. Se negoció con Brasil, se negoció con Argentina, se construyó el gasoducto hacia estos países que ahora Sí, en Argentina al menos solo para transporte, ya no podemos, ya no llevamos una molécula de gas a Argentina, lastimosamente. Y lo que ha creído el gobierno de la izquierda es en un milagro económico o boliviano, que es lo como le llamaron, ¿no? Y el autodenominado padre económico del milagro económico es el presidente Luis Arce. Es el que en foros internacionales y nacionales se mencionaba como el padre del milagro económico boliviano, y creemos que el único que recibió el verdadero milagro y fue el verdadero beneficiado fue el gobierno de nuestro país, porque les doy un dato: de el 2005 al 2006, cuando nuestro país recibió los ingresos de los hidrocarburos, con los nuevos precios, los ingresos del país sumados todos, no solo los hidrocarburos, subieron en 50% en solo un año, justo cuando Evo se hizo cargo del gobierno. Y los ingresos por hidrocarburos subieron en 80% justo cuando Evo Morales se hizo cargo del gobierno. Entonces ahí comenzó la revolución y creyeron la gente del MAS que no eran necesarias las divisas del exterior, perdón, no eran necesarias las inversiones del exterior tampoco, no eran necesarias, y que podía YPF valerse por sí misma. Y lo que pasó es que llegó la época de bonanza con todas estas. Este ambiente que les expliqué, el déficit en Brasil y Argentina, los grandes precios del petróleo, y comenzamos a tener ingresos como nunca. Es decir, María René, los ingresos de todo el Estado, entre el 2006 y el 2015, más o menos superaron los 90 mil millones de dólares, algo que nunca había pasado, y más o menos el 30% eran ingresos de los hidrocarburos. Y dieron a YPFB a gente, por eso cambiaban, y si bien tú recuerdas la historia, como no, como todos nosotros, hubieron varios gerentes de YPFB, porque no sabía nada, hasta contadores. Me acuerdo un contador, auditor, que iba a repartir, como presidente de YPFB, iba a repartir las garrafas en el GLP, porque esa creía que era su atribución. Pero no, lo que necesitábamos era gente que sepa, y era gente que además saque la empresa adelante, y es lo que no ha hecho. No han sabido manejar ninguna empresa, ni siquiera la empresa que tiene la gallina de los huevos de oro, han podido manejarla. Y además, la falsa nacionalización hizo que se cambien los contratos con las empresas extranjeras. Se diluyó el tema de la exploración, solo hicieron lo que estaban haciendo siempre con a un precio. Bolivia sí tuvo mayores ingresos, pero tampoco fue por el movimiento al socialismo, sino que el IDH se creó en el 2005 con presidente Carlos Mesa, pero promulgada por Ormando Vacariez, el presidente del Senado. Y bueno, pues estuvo también la lucha de las regalías. No fue por algún incentivo o alguna idea del presidente Evo Morales o de su ministro de hidrocarburos, y menos por su ministro de Economía, que ahora se lava las manos y dice no era el ministro de Economía, de hidrocarburos, pero era pues el jefe de Economía de todo este gobierno, y debería haber calculado y proyectado que algún rato íbamos a estar así si no hacíamos exploración. Pero claro, no teníamos exploración porque la gente que conoce y que me explicó un poco, me cuenta que para perforar y saber si es que tenemos gas en algún lado, nos cuesta más o menos 20 millones de dólares. Y lo que hizo el país y YPFB con esta falsa nacionalización y con los ingresos monumentales que tuvieron es comenzar a derrochar, ¿no? Hacer el tema del gasto en canchitas y en corrupción, menos en decir qué va a pasar con nuestro futuro y comenzar a hacer exploración. Para eso necesitas inversión extranjera porque aquí no existe. Y si no, tenías que tener un fondo de estabilización, tenías que tener un fondo de ahorro para comenzar además a explorar nuevos pozos que nos sigan dando la riqueza que ahora tanta falta nos hace y que nos ha llevado a este límite, a no tener nada que explotar. Muy poco, es más, calculan que el 2029 puede que ya ni siquiera a este ritmo, ya ni siquiera el gas pueda satisfacer la demanda interna para los vehículos y para los domicilios. Es decir, que hemos hecho tan mal el trabajo, y tanto se habla del mal trabajo en las empresas públicas, pues YPFB es una empresa pública que la manejaron con los pies, no la supieron manejar, no hubo un gerente que sepa de estos, de cómo manejar una empresa petrolera y cómo proyectarla hacia el futuro. No lo hizo así y bueno, ahora estamos pagando los platos rotos y el que más paga los platos rotos no es el presidente, que sí lo hace políticamente porque ahora no tiene ninguna opción de ser reelecto, por supuesto. Está pagando los platos rotos que él junto con su ex jefe, al que Evo Morales, que ahora lo tilda de cajero, él solo era el cajero, ¿no? Pero bueno. Él está
Pero,
pagando los platos rotos,
ajá.
pero ¿a quién le pasa la factura? Le pasa la factura, por supuesto, a todos nosotros, con deuda, ¿no? La deuda
Ahora,
externa, que es la que ha crecido bastante, de
vamos
3
por
mil millones
partes.
de dólares.
Vamos
Sí.
por partes. Es mucha información y quiero que se entienda clarito, clarito qué ha ido pasando. Estábamos en la famosa capitalización. ¿Cuáles fueron los problemas que tuvo la capitalización? ¿Por qué se dice que hicimos un mal negocio? Sí, a claras luces, gracias a estas condiciones que se crearon para que intervengan las petroleras vinieron y han tenido que tener algún incentivo para explorar, porque en ese momento el costo por pozo, entiendo que superaba los 28 millones de dólares o los 35, dependiendo de la zona, y la relación de hallazgo de gas o de petróleo o de gasolina era de 10 a 1, de 11 a 1, de 15 a 1, versus lo que es ahora, que se ha reducido a 7 a 1, por ejemplo, ¿no? Ha habido ahora hay más tecnología, hay otras condiciones, visión satelital, sismología, etcétera, etcétera, y se tienen mayores elementos para tener mayor asertividad en el hallazgo de reservas de gas. Pero estamos en la capitalización, estamos allá por el 1990 y tantos, ¿verdad? Estamos por esa década y nos encontramos en una coyuntura en la que se plantea la capitalización, vienen las petroleras. ¿Qué falló? ¿Falló el control? ¿Falló la fiscalización que tenía que hacer el Estado boliviano? ¿Qué falló? Algo falló.
Creo que lo que no logró Gonzalo Sánchez de Lozada es tener la forma de convencer a la gente de que esto traía más ingresos a nuestro país. Si YPFB hubiera hecho bien su trabajo, cada acción que nosotros hubiéramos tenido, aunque no recuerdo si tenía 18 años ya, pero entre el
Ajá, no.
93 y el 97 fue el gobierno, pero todos los que hubieran logrado una acción y YPFB hubiera hecho su trabajo, claro que tendría un patrimonio muy interesante. En todo caso, como este país es de caudillistas y de gente que prefiere, que no ha entendido el tema de la acción, sino que prefiere tener una sede comunal o una cancha, lo que no hizo Gonzalo Sánchez de Lozada es decir, bueno, cambio la fórmula. Veo la forma de tener una nueva ley de hidrocarburos que al final se la hizo y darle mayores impuestos y obligaciones a los inversores y darle mayores ingresos al país. Eso hizo la ley 3058, que ahora tiene que ser renovada porque
Ha
ya
pasado
es
todo.
antigua y necesitamos ingresar ahí en el tema de de la inversión directa. Pero lo que hizo es no explicar bien Gonzalo Sánchez de la
los
Torre qué sería
alcances.
una acción, sí,
Digamos.
una acción para cada uno de nosotros. Y el momento, eso fue en campaña, y el momento de comenzar a negociar con las petroleras, se dio cuenta que ellos querían el poder, entonces cambiaron del 51-49 para las empresas al revés, ¿no? Entonces, lo que debería haber hecho es un equilibrio, una negociación mayor y darle más ingresos a nuestro país. Eso hizo la ley 3058, lo hizo, se la
Lo hizo
elaboró el
Mesa
gobierno
y
de
aprobó y
Mesa.
promulgó Ormando Vacadies.
Y lo promulgó Ormando Vacadies.
En ese
Ahí
punto.
está el 30% del IDH, está ahí, que es clave, clave para lo que hizo luego el MAS en nuestro país.
Muy bien. Esa ley donde aparece el IDH. Resulta que se convierte en ese boomerang contra YPFB. ¿Por qué? Porque ahora se tienen que pagar impuestos, regalías, IDH, y es una carga muy pesada que las petroleras, que son las niñas bonitas de este negocio, resulta que no quieren asumir y no han querido asumir. Pero es importante que entendamos el marco legal. ¿Por qué cuando se habla de nacionalización en el gobierno de Evo Morales, la oposición habla de cambio de reglas del juego y de liberalización de exploración, porque nos hemos quedado sin gas? Entonces, ¿es real esto? ¿Hay esta norma que libera a las petroleras de la obligación de buscar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se dice que es cambio de reglas de juego?
Se dice que es cambio de reglas de juego porque lo que hicieron es cambiar los contratos, es decir, les dijeron sigan haciendo lo que están haciendo, que es explotar lo que ya hallaron, ¿no? Pero vamos a darles unos impuestos más que ya no eran convenientes para ellos, pero seguían ganando, por eso se quedaron, ya no tan satisfechos como estaban antes, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Luego, les dijeron, hay que comenzar a invertir, pero este país se estaba convirtiendo en Venezuela, estaba convirtiendo en Cuba, y no le daban, y los índices de riesgo país eran tan complicados que las petroleras dijeron, no, preferimos no invertir más y seguir haciendo nuestro trabajo y cumplir nuestro contrato. No tenemos más que eso. El famoso 82-18, tú te acordarás, María René, era el 82% se quedan las empresas que traemos para explorar y explotar, y el 18 solamente se queda el país. Y lo que hizo Evo Morales es cambiar de 82 para el país a 18 para ellos. Al final nunca pasó eso, ¿no? Nunca, de acuerdo a datos que sacó un colega que se llama Mauricio Medinaceli y debe ser de los mejores economistas de nuestro país, calcula que además del 50% que son las regalías y el IDH, calcula entre el 14 y el 15% lo que sirvió la llamada, entre comillas, nacionalización, que solo fue decirles, ahora vamos a tener más ingresos nosotros y menos ingresos ustedes, y además YPFB va a ser, ¿no? Va a ser la gran manzana de nuestro país y vamos a comenzar a explotar y a explorar con esta empresa, ¿no? Entonces, es así como comenzó a manejarse las cosas y se terminó la inversión en nuestro país, ¿no? No hubo inversión y YPFB nunca hizo nada en exploración, nunca hizo nada en exploración. Nunca le puso un presupuesto necesario para exploración. Es más, apostaron tanto al gas, María René, que ahora estamos en serios problemas como para pagar bonos, para pagar rentas. Tú sabes que la renta dignidad ha sido en base al IDH, el 30% de todos los beneficiarios, es decir, alcaldías, gobernaciones, el mismo gobierno tiene que dar su 30% del IDH. Y lastimosamente, ya hace muchos años, como hace 4 años, que ya no es posible pagar el fondo de la renta de dignidad o la,
Qué locura.
esta renta de la vejez con el gas. Han tenido que sacar plata del tesoro o de empresas que son deficitarias, pero que vieron que en sus cuentas tenían algo de plata. Entonces les dicen por decreto, dame estito para el bonito, para la renta, para el otro bono, porque necesitamos, no tenemos cómo pagar. ¿Por qué? Porque
Bajo
no han hecho planificadas las cosas.
las actuales condiciones, teniendo la normativa actual, teniendo los resultados que tenemos, el préstamo que se le ha hecho a YPFB pareciera que no va a rendir los resultados que se esperan. ¿Y qué sería necesario hacer para poder impulsar el área de la exploración porque tenemos que tener gas?
Es muy buen comentario el tuyo, María René, porque la fuente que utilizaron para no acudir, ¿no? Y no retroceder en el tema del estatismo fue comenzar a prestarse dinero YPFB de las reservas internacionales, ¿no? Entonces, YPFB es uno de los mayores deudores de recursos a las reservas internacionales, le dejó. Es uno de los responsables de dejar sin dólares a las reservas internacionales, le sigue debiendo, por supuesto. En total son más de 40 mil millones de bolivianos los que debe todavía las empresas públicas a las reservas y el mayor deudor es YPFB. Entonces, lo que hicieron es insistir e insistir. Entonces, es la hora de cambiar las reglas de juego. Necesitamos abrir al mercado nuestro gas. Necesitamos amigarnos con el mundo. Necesitamos volver a tener los amigos que van a traer dinero y no van a traer problemas. Necesitamos gente que sepa de manejar empresas de yacimientos de gas y de petróleo y lo que necesitamos es sobre todo dinero, que ahora YPFB ya no tiene cómo hacer y está peleando más YPFB en tener recursos para comprar el gas y la gasolina subvencionada que en explorar y tener más dinero para poder tener más gas en el futuro. Ya no
Ahora,
está haciendo ese trabajo. Usted lo ve al presidente de YPFB en otras funciones. Él debería estar preocupado por el futuro y está preocupado por la inmediatez.
¿qué es Mayaya? Mayaya es, lo escuché a Hugo Moldis decir que Mayaya era el décimo hallazgo más importante a nivel mundial el año pasado. ¿Es esto verdad? ¿Por qué muchos especialistas aquí en el país dicen que no, que es inviable? ¿Quién dice la verdad?
Bueno, ojalá sea así, pero lo que más debería preocuparnos es que luego del hallazgo, María René, si es que este no fuera otra mentira, porque no se olvide que nos han llenado de mentira durante todos estos años, el mar de gas encontrado en el Chaco alguna vez, la industrialización, la sustitución de importaciones, estamos llenos de eslogans, entonces no hay forma ya de creer este gobierno. Pero si así fuera, y si alguna vez no nos mintieran, como nos han mentido durante 18 años, este es un proceso largo. Luego de la perforación, no soy especialista, pero sí lo he conversado muchas veces en esas en las que nos explicaban que la operación a partir del encuentro, como se hizo con Mayaya, lleva alrededor de 6 a 7 años. Ese es el tiempo que vamos a necesitar para que, si es que no es una mentira más del gobierno, ¿no? Lo que va a suceder es que va a comenzar a rendir frutos y veremos cómo está el mercado en 6, 7 años y para eso necesitamos gente, por supuesto, equipos preparados para negociar y buscar mercado. Tal vez Argentina y Brasil ya no sean los principales compradores porque ya ellos hicieron su trabajo, que es hallar nuevos campos de gas. Lo que nosotros no hemos hecho, van a comenzar a ser autosostenibles, o van a comenzar a tener mejores, a hallar mejores precios de exportación si es que lo van a hacer. ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo que se hizo antes de la famosa y mentirosa nacionalización. Es decir, comenzar a explorar, comenzar a construir gasoductos, comenzar a negociar con los países y comenzar a explotar nuestro gas y traer recursos acá. Lo que sí ha cambiado es que las leyes hacen que sean duras para los inversores. Tenemos que hacer un nuevo cambio en la ley de hidrocarburos, así como en la ley de la minería. Eso es gracioso porque va a ser totalmente contrario. La ley de minería hace que nadie pague, las cooperativas nunca pagan nada al Estado y los grandes mineros pagan solo el 3% de las regalías. Aquí, en cambio, lo que habrá que hacer es ser un poco más flexibles con los inversores que vengan a poder hallar mayores recursos, porque seguro que los tenemos así y necesitamos, ¿no? No tenemos que caer nuevamente en la trampa del gas y el litio. Por eso es bueno que las propuestas, al menos una que escuché, no es estatista, no está pensando solo en el gas y en el litio y el litio y el litio, sino que está además pensando en la gente y el emprendimiento y el turismo. Está bien, pero el gas y el litio nunca lo tenemos que olvidar y tenemos que
Como,
cambiar y renovar una ley, actualizarla para que vengan los inversores con la plena seguridad jurídica que necesitan para que este país ya tenga recursos, tenga dólares primero y segundo, además, tenga gente que esté explorando nuevos pozos y tengamos otra vez el gas a disposición nuestra.
bueno, ahí me quedo. Creo que ha sido muy clara la explicación y le agradezco mucho a Julio Linares el habernos dado este tiempo para entender realmente, o sea, qué pasó con la capitalización, qué pasó con la nacionalización y cómo podemos revertir la situación actual. Muchas gracias, muy gentil, buen día.
A usted, María René, muchas gracias y bueno, dispuesto a conversar con usted.